Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo, no consigo despegarme. Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo en la mañana y por la tarde. Quiero perder el juicio, quiero perder el juicio, no se lo cuentes a nadie que tengo un imán contigo, tengo un imán contigo, no consigo alejarme. Ah, 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 ah. Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo, no consigo despegarme.
Bueno, amigas y amigos, el año 2017 ha sido un año de noticias muy fuertes a nivel nacional, especialmente, y a nivel internacional, con varios hechos muy fuertes. Solo decir que renunció el vicepresidente de la República ya es un hecho que marca a fuego lo que ha sido este año 2017. Pero vamos a repasar mes a mes algunos de los hechos que nosotros marcamos como de los más importantes de todo el año, ¿no? Primero que nada, escuchando de fondo Palabra Clásica de Florencia Núñez, uno de los mejores discos de este año 2017 que se termina y al cual queríamos hacer referencia directa, ¿no? Un disco que no tiene desperdicio desde el comienzo hasta el final, un gran logro de esta joven artista originaria del departamento de Rocha. Y si nos vamos retrotrayendo en el tiempo y repasando este año 2017, nos vamos a situar ahora en el mes de febrero, cuando el 22 de febrero precisamente, 11 sucursales del cambio Nelson cerraron. Y en pocas horas su dueño, el ex dirigente colorado Francisco Sanabria, desapareció literalmente de escena. Ustedes recordarán, fue un hecho realmente brutal cuando la gente empezó a darse cuenta que el dinero que había colocado allí había desaparecido. Mucho de ese dinero estaba colocado en forma irregular y el dueño del lugar se fue, desapareció del país. Fue un cierre imprevisto, una sorpresa que generó la desesperación de varios clientes que tenían allí mucho dinero. Nadie sabía nada de Sanabria, ni los clientes, ni los funcionarios, ni el Banco Central. El negocio, se supo después, movía alrededor de 11 millones de dólares. El 2 de abril después, la justicia lo procesó con prisión a Sanabria, a Nelson Calvete y a una de las contadoras del cambio Nelson. El secretario general del Partido Colorado, Germán Cardoso, había dicho en aquel entonces aquí en Fuentes Confiables que no denunció el tema a la policía porque él no era parte involucrada del hecho. ¿Qué decía Sanabria a todo esto?
¿Qué voy a denunciar a la policía? Yo sí había una situación con comercios abiertos, una situación funcionando. Yo no era parte de damnificada, yo no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo ni de las denuncias que hubieron después. ¿Cómo lo voy a denunciar? Si yo fui, hablé con él y punto, me retiré varios días. Después él me llamó por teléfono, que también se lo fue de mi interés explicarle al juez y al fiscal. Me llamó para decirme que producto de esa conversación que habíamos tenido, que ya hacía varios días que tenía las cartas redactadas, que producto de los problemas que estaba resolviendo, porque que él me dijo que estaba teniendo reuniones en Montevideo para resolver la situación, pero que no la había podido resolver aún, que estaba haciendo todo el esfuerzo, que me había enviado las notas. Punto. Y eso fue lo que yo hablé con el juez y el fiscal. ¿Cómo yo voy a denunciar? Si no había ninguna denuncia al momento de eso, él estaba en el país y yo no tenía conocimiento de lo que sucedería después ni de que se iba a ir. Es más, incluso después de eso, él se va con su pasaporte caminando por el aeropuerto de Carrasco frente a las autoridades de migraciones. Entonces, a ver, si no lo detuvieron es porque yo me imagino que requerido no estaba. Fue lo que le pregunté al juez y al fiscal y me dijeron que sí, que evidentemente en ese momento aún no estaba requerido porque no había caído ni la primera denuncia.
Bueno, aquí tenemos a Germán Cardoso, que decía esto a propósito de Sanabria en ese contexto de tanto nerviosismo, ¿no? Porque estábamos hablando de mucho dinero que había desaparecido literalmente de la escena. Bueno, y otro de los discos a mencionar este año 2017, el disco de Alfonsina, Pactos. Y el año tomaba mucha fuerza en el mes de marzo en varios frentes, a nivel político, a nivel social obviamente. En lo que respecta a relaciones internacionales, se empezaba a hablar con gran fuerza de todo lo que tenía que ver con el comercio de Uruguay, fronteras afuera. Y para ello, bueno, todo lo que tenía que ver con la Unión Europea, con el Mercosur, los tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Chile, ocuparon buena parte de la agenda política, no por la repercusión social, sino por todo lo que se jugaba fronteras adentro del Frente Amplio y también en la escena política de los diferentes sectores, ¿no? Por todo lo que significaba la oportunidad de negociar con el exterior y la apertura de nuevos mercados, con polémicas muy fuertes. En marzo, el canciller de la República, aquí en Fuentes Confiables, señalaba que para Uruguay era fundamental que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea incluyera en la comercialización de la carne. Y en noviembre llegó a decir después que iba a ser un grave error estratégico no aprobar el tratado con Chile. Pero era un escenario de grandes interrogantes, interrogantes que se mantienen hasta el día de hoy, ya cerrando este año 2017. ¿Qué decía el canciller de la República aquí en Fuentes Confiables?
Nosotros aspiramos a un porcentaje del consumo, que ese porcentaje del consumo se distribuye entre los países del Mercosur, de acuerdo, bueno, a su nivel de exportación, de producción, de lo que sea, que va a ser muy importante, porque entrar hoy con un porcentaje determinado de toneladas de... Bueno, porque además hay que ver si es carne fresca, carne congelada, carne enfriada, carne de pollo, carne de cerdo, carne de bovina, carne ovina. Es una negociación compleja, difícil. Tampoco va a ser un porcentaje que lo pueda perjudicar a la producción de ellos. Lo fundamental para nosotros es lo agrícola.
Vamos a suponernos que no, carne no. ¿Igual sirve buscar otro camino o no. Ahí no sirve?
No, si no hay carne no hay tratado.
Si no hay carne no hay tratado.
También es verdad que uno siempre se ha planteado qué es lo conveniente, y esta es una pregunta que yo la he hecho en el seno del Mercosur y la comparto con los oyentes. ¿Uno qué prefiere? ¿Un tratado flaco, con posibilidad de mejora, o un no tratado?
Tratado o no tratado, decía el canciller de la República, y llegamos a final de 2017 con una cosa ahí media en el medio que no sabemos qué va a pasar. Lo concreto es que se esperaba anunciar un tratado y llegamos al final del año sin el tratado con la Unión Europea y sin también afinar los términos con Chile. Estamos escuchando otro de los grandes discos de este año, amigas y amigos.
Con mi cuerpo reptando por las calles del centro y esta basura me pega.
Suenan las alarmas de No te va a gustar, otro de los grandes discos del año 2017. Y siguiendo mes a mes de lo que ocurrió en el año, vamos un capítulo aparte de lo que fue este 2017 y que tiene que ver con los casos de violencia hacia los niños. Fue un año marcado por varios hechos brutales, los femicidios, la muerte de mujeres a manos de exparejas, la violencia de los ajustes de cuenta. Y también este escenario terrible de los asesinatos de niños. El 20 de abril había desaparecido Felipe Romero, de 10 años, junto a su entrenador de baby fútbol. El hombre se llevó al niño de la escuela, lo trasladó en un coche hasta La Valleja. Allí aparecería el coche y monte adentro habían encontrado después. Se encontraban con la durísima realidad de que este individuo había asesinado al niño de un disparo en la cabeza y luego se había quitado la vida. Todo esto en un contexto muy, muy brutal. Una psicóloga le había dicho a la madre que tenía que separar a ese niño de ese entrenador porque era nefasto para el pequeño. Y bueno, el final fue terrible. Repasamos rápidamente también lo que fue el 12 de noviembre, la desaparición en Rivera de Valentina Walter, de 9 años, cuando salió a un campo a buscar a su hermano. A los 4 días, un vecino, presionado por la policía, que detectaron sus incongruencias del relato, confesó que la había asesinado y él inclusive había colaborado en la búsqueda de la niña. Fue un hecho realmente terrible, como también el de Brisa González, de 12 años, el 20 de noviembre, cuando la niña desapareció, iba a la escuela. A los 3 días el cuerpo fue hallado en el balneario Las Vegas, en Canelones. El hombre acusado de secuestrarla, abusar de ella y matarla, fue reconocido por las cámaras de seguridad y enviado a prisión en forma preventiva y por 6 meses. El fiscal Juan Gómez, aquí en Fuentes Confiables, narró cómo fue ese momento tremendo de tener que hablar con la mamá y decirle que sí, que ese cuerpo que habían encontrado era el de su hija.
El profesional es humano y yo en un primer momento no me contuve. Le confieso, porque precisamente estaba hablando con la madre a eso de las 2 y algo, cerca de las 3 de la tarde, pero vigilante de las llamadas que tenía mi celular en silencio, pero vigilante de las llamadas que pudieran ser de la policía, y en ese momento recibo la comunicación, encontramos tal situación, y obviamente la persona estaba a medio metro. Estamos hablando de...
Usted estaba con la madre ahí.
Estaba con la madre.
Y a usted le dicen que la nena estaba muerta.
Exacto. Entonces, obviamente, no tengo ningún drama de que fue un momento muy difícil, muy difícil.
Así que, ¿usted le tuvo que dar la noticia a la mamá?
Sí. Naturalmente, si alguien no se quiebra, yo qué sé, yo tengo muchos años de experiencia y de vida y de contacto humano, me interesa sobre todo el ser humano, y es un momento muy difícil.
Vos me conocés desde que era un pibe, vos no me podés manchar a mí. Yo pensaba ver tantas coincidencias, pero al parecer no va a ser así.
Fue terrible el escenario este año de las muertes, de asesinatos de niños, de mujeres, los ajustes de cuentas. Ha sido un año de gran violencia, de gran violencia, realmente. Pero otros temas también marcaron a fuego este año 2017. Yo me acuerdo, Martín, cuando estábamos hablando de cómo que el Parque Capurro lo van a cambiar de lugar.
Sí, es así. La Intendencia de Montevideo en el mes de abril dio a conocer un proyecto de mejora sobre la zona de Capurro, que paralelamente traería la eliminación de la cancha de Fénix. También en su momento se habló de la eliminación de la cancha de Central Español y Miramar Misiones en la zona del Parque Valle, en lo que tiene que ver en concreto con Fénix. Esto generó discusiones entre hinchas y autoridades municipales, y finalmente se llegó a un acuerdo, se comenzó a trabajar una comisión de la Intendencia de Montevideo y también de la dirigencia del Centro Atlético Fénix, y se decidió que de momento el escenario deportivo no se sacará desde ese punto de la capital. El prosecretario de la Intendencia, Cristian Dicandia, dijo aquí en Fuentes Confiables que es un proyecto a largo plazo, que no se va a sacar la cancha de un día para el otro.
A ver, nosotros no vamos a sacar de un día para otro a Fénix, ni siquiera esto tiene por qué ser en el 2018, quizás sea en el 2019, quizás sea en el 2020, depende de las obras, depende de las licitaciones, depende del avance del proceso del proyecto. De ninguna manera va a quedar ni Fénix ni ningún cuadro, o sea, sin una solución que encontremos entre todos.
Hablando, mientras escuchamos otro de los grandes discos del año, a Mandrake, Wolf y los Druidas, en su primer disco, en este disco tan eléctrico que Mandrake presentó este año. Es reciente el disco y es uno de los mejores de la temporada. Pero nos metemos ahora en el mes de junio, porque allí, entre otros temas, se comenzaba a hablar de la reestructura del Banco República, ¿no? El Banco País, en fin, un escenario en el cual se plantea una serie de modificaciones que generó un conflicto con AEBU. Fue en junio que se anunciaron justamente los cambios. Se iban a fusionar 12 agencias en la capital, lo que implicaría el cierre de 6 de ellas y reducir la actividad, especialmente en el interior. AEBU se opuso a esta reestructura, rechazó el cierre de las sucursales, denunciando privatizaciones en algunas sedes del banco, y el sindicato ocupó lugares, ocupó dependencias. Aquí en Fuentes Confiables, Jorge Polgar, presidente del banco, aclaraba que no había ninguna privatización de por medio. Decía, soy enemigo de las privatizaciones.
Ese banco de 1 a 6, donde todo sea atendido por bancarios. Primero, es un banco pensado monopólico, seguramente, no es monopólico, y no queremos que se comporte monopólico ni siquiera en aquellos lugares que es el único banco que hay y donde podríamos ver a los clientes como cautivos. Hoy es impensable que los bancos, bien, hablemos de Banco República, abre un sábado, abre un domingo, o esté de 8 a 10, de 8 de la mañana a 10 de la noche. El negocio de pago de facturas es algo que el banco ha venido liderando, y a través de multipagos de nuestra Ibrow, esa que creció más de 60% en un año, nos va a dejar este año 5 millones de dólares de ganancias de comisiones. Nosotros sumamos a las 133 sucursales que tenemos y las centenares de cajeros y buzoneras que tenemos, sumamos 1.500 puntos más de extracción en lugares remotos donde el Banco República no está. El cliente es el que elige. Por cada extracción o depósito que se hace en un corresponsal, que son más de 1.500 corresponsales, ¿sí?, hay 3 depósitos o extracciones que se hacen en equipos propios del Banco República. Nosotros no privatizamos nada, contratamos un servicio.
¿A dónde llega tu tren? Llévate mi corazón, lo dibujé en un papel.
En el mes de junio, amigas y amigos, escuchando el disco Voz de Juan Darien y esta canción Más Más, como uno también de los discos relevantes de este año que se termina. El 28 de junio, y esto creo que lo van a recordar, el Hospital San Boa emitió un comunicado de carácter urgente donde exhortaba a los padres a suspender inmediatamente la administración del fármaco Mulciferol a 233 niños. Se había constatado que este medicamento, bueno, era para adultos, no para niños. Los padres afectados, bueno, hicieron una demanda de inmediato a la dirección del hospital, a las autoridades de ACE, por el error, por esos días. Bueno, la pregunta era, bueno, pero estos niños, ¿qué gravedad tiene esto? ¿Cuánto hace que están consumiendo este medicamento? ¿Quién cometió el error? ¿Dónde estuvo el problema? Porque nos encontrábamos con bebés que estaban recibiendo dosis de personas adultas. En uno de los juicios, la presidenta de ACE, Susana Muñiz, reconoció el error al suministrar el Mulciferol en forma irregular. Ha pasado el tiempo, el 5 de octubre las pericias descartaron lesiones personales graves o gravísimas y las denuncias penales fueron archivadas. Uno de los padres de una bebé hablaba aquí en Fuentes Confiables.
Nosotros lo que queremos es, bueno, que las personas que hayan, no solamente la química, sino que aparezcan responsables. Mi hija por el momento está bien, lo que el calcio le bajó, pero tenía, cuando quedó internada, tenía 11.3 y después le bajó 10.4. Y hace poco le subió a 10.7. Está en tratamiento, ¿no? Ya sigue en tratamiento. Ella tiene, ahora actualmente tiene 4 meses y medio. Para mí hay responsables en lo que es la dirección del hospital, porque digo, la química no solamente, por más que sea independiente del hospital, pero digo, todo lo que es el hospital tiene que pasar por la dirección, ¿no? Y como yo digo, y farmacia, digo, yo qué sé, ellos estudian para la farmacia, digo. Yo, por ejemplo, si ellos estaban dando un medicamento y una bebé 2 meses y medio y hay una vitamina que es para adulto, para mí que no es correcto. Esto se iba a venir, iban a arrancar por la cabeza más chica, que era química, pero acá no solamente la química, acá hay más responsables, ¿entendés? Porque no es la química que decir yo voy, compro y ya está. No, acá hay gente más arriba de ella que también es responsable.
Bueno, y así vamos llegando lentamente al mes de julio, que fue un mes de julio marcado por un hecho histórico para nuestro país. Lucía, buenos días.
Muy buenos días para todos. Es verdad, porque el 19 de julio, un día feriado en nuestro país, comenzó finalmente la anunciada venta de marihuanas en farmacias.
Tan esperada, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Que se postergaba y finalmente llegó.
Correcto. Comenzó la venta en 16 farmacias de todo el país. 2 semanas después sucedió que un banco privado clausuró la cuenta de un una de las farmacias, porque a nivel internacional se considera que ese dinero proviene de una actividad restringida, una actividad ilegal. A raíz de eso, al correr de los días, cerraron varias cuentas bancarias de las farmacias relacionadas con la venta de marihuana, y de esa manera se comenzó a vender únicamente de forma efectiva, como se hace hasta el día de hoy. En su momento, el presidente del Banco Central, Mario Vergara, dijo que hasta que no cambie la normativa federal en los Estados Unidos, este es un mundo que va a tener que desarrollarse en efectivo.
Se va a tener que hacer transitoriamente por mecanismos de efectivo, que no nos gusta, porque sería contradictorio con todo lo que pregonamos con relación a la inclusión financiera y las bondades de los medios electrónicos, pero lamentablemente la contradicción normativa que tiene Estados Unidos entre la legislación federal y la habilitación a las actividades relacionadas con la marihuana en 29 de los 51 estados de los Estados Unidos nos impide esa posibilidad, y por lo tanto, transitoriamente, hasta que no cambie la normativa federal en los Estados Unidos, este es un mundo que va a tener que desarrollarse en efectivo.
Bueno, las repercusiones fueron tremendas, ¿no?, con respecto al tema de la marihuana. En el mundo se hablaba de Uruguay y la venta de marihuana. Yo recuerdo las colas iniciales, ¿no?
Sí.
Y todo lo que se comentaba con respecto a que si en definitiva, bueno, esa marihuana era buena, si pegaba, si no pegaba. Pero después, como tú mencionabas, apareció todo el tema de la bancarización y los problemas internacionales, y se cortó todo por allí. Pero más repercusiones.
Correcto, porque en su momento también, aquí en Fuentes Confiables, el cardenal Daniel Sturla dijo que la legalización de la venta de marihuana recreativa ha llevado a una liberación cultural del tema, y eso es muy peligroso.
La verdad que con mucha preocupación. Yo al principio, cuando surgió el tema, uno tratando de ponerse en positivo, yo pensaba que podía ser algo que el Uruguay de repente podía decir, a ver, la prohibición estamos viendo que no trae soluciones. El tema de la droga es cada vez mayor, uno lo ve en los jóvenes, etcétera. Quizás una medida de liberación de una de estas drogas, concretamente de la marihuana, controlada y con una fuerte propaganda en contra, podía ser que se le quitara el negocio, digamos así, a los traficantes, y que eso produjera un cambio, que capaz que sería bueno también como un cambio exportable. Pero yo creo que se ha demorado mucho en reglamentar la ley. Todo esto ha llevado a una liberación, digamos, cultural del tema, con lo peligroso que esto tiene.
Otro de los grandes temas de este año, el nuevo disco de Buenos Muchachos, que les gustó tanto el arte de tapa que decidieron no poner ningún nombre para no arruinar el arte de tapa, ¿no? Pedro Dalto nos contaba eso aquí en Fuentes Confiables en su momento. Pedro Dalto, más adelante va a estar su voz cuando hagamos el resumen cultural de todos los buena parte de los entrevistados que tuvimos en el programa. Pero otro hecho que nos parece importante resaltar fue cuando los vecinos se pusieron literalmente de punta en la zona de Villa Biarritz y dijeron: no, esto de los estacionamientos subterráneos no corre, no lo queremos, no lo vamos a permitir. Juliana, qué debate aquel, ¿eh?
Gran debate, Aldo. Bueno, en julio se da a conocer este proyecto, se lanza la licitación para la construcción de este estacionamiento en Villa Biarritz, ya con tres oferentes, un proyecto que pretendía ser de dos pisos, con plazas de entre 400 y 1.500 vehículos, que, como tú decías, trajo mucha polémica y malestar en los vecinos de esta zona. Y con quien conversamos fue con infinitas veces con el alcalde del municipio CH, Andrés Abt, que desde un principio conocía el proyecto, pero no se sabía si estaba a favor o en contra hasta el pasar del tiempo, ¿verdad?
Cuando se hizo el llamado, se le dio a las distintas empresas un estudio del piso. Hay posibilidades de hacer dos pisos enteros de estacionamiento, por lo cual ahí se ve la cantidad de plazas que se tiene. Cuando se vieron los distintos espacios que teníamos, que en nuestro municipio era Villa Biarritz, era la Plaza Gonzoro, la Plaza Gonzoro, el problema principal que tenía, más allá del suelo, que está muy cerca al mar, es un tema patrimonial. Entonces, para hacer una obra dentro de ese espacio hay que tener mucho cuidado y hay que cumplir con una cantidad de exigencia que pide la Comisión de Patrimonio, por lo cual lo hizo que muy pocos privados se presenten a ese espacio. Y en Villa Villarre se le dio todo un estudio, se le dio también el estudio de cuáles son los árboles que no se pueden mover y demás, pero con la idea de hacer siempre viable el proyecto. Lo que sí se habla que sería un estacionamiento que podría tener entre 700 y 1500 plazas para estacionar, en base a eso que se daría el kilometraje.
Bueno, y Abed estaba entusiasmado con el proyecto, hasta que se encontró con los vecinos que lo estaban esperando.
Sí, exactamente. Los vecinos se opusieron en mayor parte al proyecto y presentaron 7.000 firmas electrónicas para posteriormente reunirse con las autoridades pertinentes en el municipio, y estaban dispuestos a ocupar Villa Biarritz si aparecían las máquinas a construir, y manejaron como única alternativa que se desarrollen estacionamientos en terrenos vacíos o mediante la construcción de edificios en altura. Pero bueno, esta discusión que se generaba en el municipio fue presencial por parte de nosotros. Una polémica entre los vecinos y el alcalde. Sí. Le preguntaban si estaba a favor o en contra del proyecto y él decía no conocer el proyecto.
Yo hace 44 años que vivo frente al y conozco el barrio. Realmente me crié con el 121, que era el único que pasaba cada 15 minutos, y ahora pasan 12 líneas de transporte por la puerta de mi casa. Por lo cual vi el crecer la zona. Créanme que es el parque que uno más quiere. Ese parque, porque ustedes mismos lo dijeron, es departamental. Depende de la intendencia. Nosotros muchas veces nos metemos para ayudar en eso. Nosotros le hemos planteado a la edición de espacios públicos a generar todos nuevos los proyectos, y se nos ha dicho que no. Y nosotros no podemos avanzar más porque necesitamos las autorizaciones departamentales. No sabés las negociaciones que tuve que hacer de con el expediente abajo del brazo. Me decían que no, tuve que ir a 6 oficinas distintas para lograr que no arregle los barrios. Hay un criterio, pero
estamos dejando
lo que
yo quería
hacer es una cosa. Espera, un minuto terminado.
Contestame una cosa solamente, la que quiero saber yo, porque Lleredo la dijo. Quiero que me contestes antes de hablar de los baños.
No, pero
no me vengas a hablar de la política y de tus esfuerzos frente a la intendencia. No me interesa. Acá lo que nos interesa es el parque. Es el parque estacionamiento. ¿Sí o no? ¿Vos estás de acuerdo con el estacionamiento? ¿Sí o no?
Pero tiene que ver.
Yo lo que quiero saber es
sí, pero por supuesto. Mi idea, y después de haber hecho esta reunión, era un poco a llevar la opinión. Si no hacíamos esta reunión, ni siquiera estaba nuestra reunión.
Perfecto.
Yo no estoy de acuerdo en este proyecto, pero creo que hay que tener, que lo dije al comienzo, la idea de que hay que mejorar el tema del tránsito.
Bueno, ahí teníamos lo que era la discusión del alcalde con los vecinos, ¿no? Porque vamos a recordar, el alcalde iba con una idea. Bueno, tenemos este proyecto, está bárbaro, y los vecinos dijeron, no toquen el parque, lo vamos a ocupar, está prohibido, no se lo vamos a permitir. Y ahí el alcalde tuvo que cambiar de posición, ¿no? Porque le dijeron, de ninguna manera.
Exactamente, fueron muchas idas y vueltas. Y bueno, finalmente la Junta Departamental aprobó la construcción de estacionamientos, pero en el cruce de Avenida Fernández Crespo y Mercedes. El proyecto va a contar con 200 plazas en 3 plantas y con la idea también de ampliar el uso de estacionamientos tarifados en la zona, con una inversión que va a estar demandando 2 años.
Exactamente. Bueno, estamos a las 8 de la mañana, 34 minutos, escuchando otro de los grandes discos de este año que se termina, el de Difusión Prohibida. Si nos permiten, una breve pausa y nos metemos de lleno en la segunda parte del año 2017, donde hubo a nivel político, bueno, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Ya hemos hecho referencia a todo lo que tiene que ver en el comienzo, ¿no? En el comienzo del año, con el tema de la marihuana, con todo lo que tiene que ver con el cambio Nelson, con las terribles tragedias en materia de crímenes de niños. Bueno, les proponemos en instantes nada más meternos en una segunda parte de un año que se caracterizó por hechos políticos, bueno, trascendentes, ¿no? Y proyectos, y chipeados de perros, y cosas por el estilo.
Juegas con mentiras verdaderas, las horas que no pasan cuando especial.
Fuentes confiables.